Hola a todos y bienvenidos al podcast número 21 de Hablemos de Perrete. En este podcast voy a ayudarte a entender a tu perro, a educarlo, a conocerlo, pero sobre todo a eliminar ese maldito pero de la frase "mi perro es muy bueno, pero", para que pase a ser la frase "mi perro es muy bueno y punto". Porque sí, todos los perros son muy buenos, solo que a veces tienen problemitas de comportamiento que si les ayudamos a solucionar, terminan siendo perros absolutamente perfectos. Hoy quiero hablaros de una frase que oí el otro día en el paseo, la verdad es que me dio como para hacer varios podcasts, que son los que voy a ir haciendo ahora. Una frase típica que hemos oído todos. Mi perro iba a saludar a otro perro, íbamos por la calle, se acerca un perro un poco inseguro, que yo lo vi un poco pensando, este le va a ladrar o algo, pero bueno, como Yago pasa y se va y gestiona muy bien, pues bueno. Y se acercó, olió, empezó a ladrar como un loco, y oigo que la dueña dice, pero ¿por qué le ladras? Míralo, muy valiente, porque le ladras y luego eres un cagao. Aquí la teoría al respecto de los ladridos es muy variada por parte del propietario, pero la verdad es que tu perro no ladra porque sea un valiente, ni ladra porque sea un vacilón, ni ladra porque le encante ladrar, ni mucho menos. Es un gasto energético muy elevado ladrar y tampoco trae demasiadas cosas buenas a tu perro en cuanto a necesidad biológica, gasto de energía y demás. Tu perro ahí, el perro que, típico perro que ladra a otro, porque además dijo algo así, como luego te huelen y te asustas. Y pensé, claro, evidentemente, ¿por qué? Porque cuando un perro ladra a otro, cuando un perro es reactivo, en realidad está haciendo un numerito de cuidado no te acerques a mí, que mira qué peligroso soy, mira qué miedo doy, mira cómo me erizo, mira cómo ladro, mira. Es como una pantomima, muy entre comillas, de no te acerques a mí que soy muy peligroso. Es como un poco fachada, muy entre comillas, es para que me entendáis. Evidentemente todo esto nace de una gestión de miedo con estrés y de ahí sale un tema de reactividad. Pero es como si el perro ladra en plan, a ver si me funciona, y no se acerca y lo espanto así, con lo cual si eso funciona se repite y acabamos teniendo un perro cada vez más reactivo. Pero claro, si a este perro no le funciona el numerito de ladridos que parece que te vayan a comer, su plan A ha fallado, tenemos un perro encima oliéndonos y es como, mierda, ¿ahora qué? Hay perros que muerden, pero hay perros que se quedan encogidos, se quedan quietos y ya no se mueven de ahí. Claro, a veces la gente ve esto como es muy bravucón y es muy valiente porque ladra, pero luego es un cagao. No, realmente también es un cagao cuando ladra, no es nada bravucón. Realmente es una de las tres gestiones de miedo. Se pueden paralizar, pueden huir o pueden arremeter hacia adelante. Y hay perros que arremeten hacia adelante cuando ven un perro que no les gusta o que les asusta o demás. Y es como una defensa, bueno, de hecho se llama defensa activa, arremeter hacia adelante, y es un modo de asegurarme que ese perro no se va a acercar, de demostrarle que soy muy peligroso, pero claro, si esto falla, ya el plan A ha funcionado y no se me ocurren más planes, tengo un perro encima y estoy tan absolutamente asustado que me paralizo. Que esto también quiero hacer otro inciso, porque esto también va unido con otro comportamiento parecido. Por ejemplo, el típico perro que ladra a personas, ¿no? Ladra a una persona por la calle y tal. Esto me lo he encontrado muchísimo. Me dicen, no, es que vamos aquí por el barrio, veo una o dos personas, mi perro ladra mucho. Pero luego lo llevo a un Corte Inglés, luego lo llevo a un centro comercial o a una calle muy concurrida fuera de su entorno y se porta más bien. Entonces, claro, aquí tampoco es que se porte bien el pobre animal. Lo que pasa realmente es que en su zona segura, en la zona en la que él puede gestionar de una forma más efectiva aquello que le asusta, digamos, no es su territorio, no es su calle ni es su barrio, esto vamos a olvidarlo, por favor, sino que es la zona en la que suelo pasear, mi casa, mi barrio, y es mi zona segura. Aquí sí puedo gestionar el evento aversivo, esa persona que no me gusta y le ladro y le gruño y hacen todo el numerito que os comentaba antes con otros perros. Que esto mismo que voy a explicar con personas también pasa con perros. Claro, cuando a este perro lo sacas de su entorno y lo metes en un entorno y lo inundas a eso que no le gusta, que es ponerle gente y gente y gente alrededor sin límite, rollo, lo llevo al Corte Inglés, lo llevo a una plaza muy concurrida, lo llevo a un, bueno, a un típico sitio repleto de gente, el perro no dice ni mu, pero porque está superado por la situación. Porque cuando tú tienes bastante miedo o un poco de miedo, puedes gritar, puedes llamar la atención, ¿no? Imagínate que viene un ladrón y si no te da un 100% de miedo y te da un 50%, le puedes decir, oye, tú que vienes aquí a robar, venga, hombre, va, sal por la puerta. Te puedes enfrentar desde el miedo porque te está dando miedo, pero bueno, de algún modo puedes reaccionar. Pero si hay algo que te da muchísimo miedo, ahí el cuerpo como que colapsa. Ahí el perro no va a decir absolutamente nada. Se va a quedar, entre comillas, portándose muy bien porque no va a ladrar, lo mira todo, lo observa todo, está aterrorizado en un entorno completamente nuevo, desconocido y que le causa muchísimo, muchísimo miedo. Y luego vemos que una vez han pasado por un evento así, la vuelta a la vida diaria, la vuelta a tu calle, a tu barrio con una o dos personas es muchísimo peor de lo que era antes de llevarlo a un sitio concurrido. Esto también ocurre cuando tenemos un perro reactivo o agresivo, que lo llevas al parque, lo llevas por la calle con uno o dos perros, se lleva muy bien, pero lo llevas a un pipicán con 40 perros y probablemente ese perro se quede debajo de un banco, se quede quieto, no ladre, porque claro, si a ti te dan miedo los perros, no es lo mismo que yo te traiga un Rottweiler, por ejemplo, de 8 meses, o no, mentira, por ejemplo, un chihuahua de 2 mesecicos o un labrador de 4 meses, un perro que es amigable, un perro que lo ves y normalmente a la gente le gusta porque es un peluchito que se acerca, son bastante panchos, tranquilos y demás. A ese perro puedes intentar decirle, oye, mira, sal porque me das miedo, o apartarlo de algún modo. Pero si te meto en una habitación con 50 rottweilers de 8 meses, con sus cabezazos, sus mordisquitos de amor, que son mordisquitos de amor, pero es que son muy borricos, no vas a pestañear, vaya a ser que te escuchen, te vas a quedar completamente inundado o inundada en esa situación. Y eso es exactamente lo que le pasa a tu perro. Así que si volvemos al primer ejemplo, el perrito que ve a un perrito y ladra y luego se asusta, ese perrito, mejor lo que quieras, que en un parque con 30 perros, no tiene narices a ladrar, porque está tan superado y está gestionando tantas cosas nuevas desde una situación emocional negativa, de miedo, de parálisis, que va a parecer que se porta muy bien, pero se está portando bien, entre comillas, muy a su pesar, porque él no querría estar ahí, no querría estar en ese entorno. Así que dicho esto, cuando veáis un perro, o los que tenéis un perro, que luego ladra y luego es un cagao, pensad que cuando ladra ya es un cagao, y por eso precisamente ladra, porque es el numerito de, oye, no te acerques, mira, soy muy peligroso, mira cómo te ladro, mira cómo salto. Hay un meme que corre por internet que hay un perro con una correa que ve a otro grande y le ladra y el dueño suelta la correa y el perrito vuelve, le devuelve la correa a su dueño para volver a ladrar. Esto pasa en la realidad. Yo, por ejemplo, es algo que no recomiendo, pero hay educadores caninos que sí lo recomiendan, que es, ¿tu perro reacciona? Suelta correa. Y os aseguro que el 80% de perros, cuando sueltas correas y te vas, y lo dejas ahí con su marrón, dan la vuelta y vienen. ¿Por qué? Porque eliminamos el refuerzo del no, del calla, del tirón de correa, esa atención que le estamos dando, no deja de ser un refuerzo, esos nervios añadidos a la riña que le estamos dando, no deja de ser un poco más dramático para esa situación, esa tensión de correa, ese momentazo, ¿no? Es un poco como el que te insulta y no obtiene respuesta, pues si alguien te insulta y no tiene una respuesta, no le va a durar mucho más. Pero si le entras al trapo, ahí el otro ya se viene arriba. Bueno, pues viene siendo un poco parecido. Y yo no lo recomiendo porque no me atrevo a que se escape el perro, pase cualquier cosa. Yo ahí, en tema de agresivos reactivos, voy con mucha correa durante mucho tiempo. Pero no os digo que lo hagáis, o por lo menos no lo hagáis si no os lo recomienda un profesional y está ahí delante con vosotros. Pero realmente ese meme sucede así. A veces el perro está ladrando, ladrando, ladrando y como un loco y le dice, sí, venga, va, pues te suelto la correa, yo me piro y búscate la vida. Y ahí el perro deja de ladrar, se viene contigo porque le has cambiado esa situación y de algún modo el hecho de que tú estés al otro lado de la correa le va a garantizar que ya sea porque tú lo arrastras o porque el otro se lleva al otro perro, esa situación se resuelve de forma positiva. Con lo cual, esa reactividad, ese ladrido que yo hago, porque soy un cagao, no lo olvidemos, para asegurarme que el otro no me acerca a mí, me está funcionando bien. Porque la que lleva mi correa me aleja y el otro tampoco se acerca demasiado. Con lo cual, se autorrefuerza esa conducta y se repite. Y por ese motivo, perros que al principio, pues a lo mejor gruñían un poco, o ladraban un poco, o ladraban a un cierto tipo de perro o de persona, a cada vez más van ladrando a más cosas. Y aquí lo que hay que hacer, en ese momento que ladra, llévatelo, aléjalo y ponte en contacto con un profesional. Pero aquí por un lado hay que trabajar ese miedo para ayudarlo en lo posible a que supere el miedo y por otro tratar la gestión. Yo al respecto soy muy respetuosa con el perro y yo a los clientes que me llaman por casos de estos les digo, yo voy a respetar que a tu perro, por ejemplo, no le guste cierto tipo de perro, ¿no? Imagínate que tú tienes, pues yo qué sé, un Rottweiler y no le gustan los malteses porque, oye, ladran mucho y al Rottweiler como que le incomodan los malteses, ¿vale? Que se da, que esto también se da, pensamos que es al revés, pero estos comportamientos también se da. Bien, yo no voy a obligar a que tu Rottweiler juegue con malteses, está en su derecho de que no le caigan bien y está en su derecho de que no se quiera relacionar con ellos, pero que la gestión de esa situación cambie y que en vez de ir a ladrar o ir a atacar, diga, oye, mira, yo estos perros no me interesan, de media vuelta y se aleje de ellos, o bien te venga a buscar a ti como para decirte, oye, sácame estos perros, por favor, porque no me gustan. Cambio la gestión, pero yo respeto los miedos de los perros, evidentemente, porque todos tenemos miedos, todos tenemos manías, y los perros ya hace muchos años que no son robots a nuestro gusto al 100%, y empezamos a ver que tienen cada uno, primero, sus condiciones de raza, sus caracteres personales, su personalidad dentro de una raza. Cada perro es un mundo, aunque sí que a grandes rasgos los educadores ya como que tenemos un patrón para trabajar con ellos y demás, pero hay perros que les gusta una cosa, perros que les gusta otra, que tienen una manía, que tienen una costumbre y que si no causa ningún tipo de problema en la vida diaria, yo se lo voy a permitir. Y obviamente, si al perro le da miedo cierto tipo de personas, por ejemplo, o cierto tipo, imagínate que le dan miedo a los bastones, pues yo le voy a ayudar a superar en lo posible los bastones, pero sin pretender en ningún caso que el perro le encante jugar con bastones. Oye, pues cuando veas una persona que lleva un bastón, simplemente apártate y pasa de largo, pero tampoco le ladres ni hagas nada. Y por otro lado, la persona con bastón le puede decir, mira, es que a mi perro le asustan los bastones, por favor, no te acerques. Que esa es otra. Aquí parece que los perros no puedan tener preferencias, pero sí las tienen. Y si un perro está descansando, yo a veces tengo clientes que el perro ya está súper tranquilo y demás, van a tomar algo y el perro está durmiendo en la terraza debajo de la silla y se acerca alguien a tocarlo y el propietario le dice, oye, mira, perdona, no lo molestes porque está durmiendo y no me apetece que lo despiertes ahora. Eso como que sienta mal, pero vamos a respetar también, porque muchos problemas de comportamiento también nacen de tocar al perro a todo el mundo por la calle cuando no lo ha pedido el perro, cuando no es buen momento. Vamos a respetar eso también, porque del mismo modo que nosotros, entre nosotros tenemos respeto, también se lo debemos tener a los perros. Y a mí no se me ocurre, bueno, yo ya no toco los perros de nadie, a no ser que el perro venga a interaccionar conmigo, como que le pido permiso al perro para tocarlo. Y por otro lado, no se me ocurre despertar a un perro que está durmiendo, pero en cambio sí que muchas veces lo hacemos o cogemos cachorritos de una persona que no conocemos de nada, lo levantamos del suelo sin saber si es el primer, segundo día de paseo, si el perro lo está pasando nervios, si viene del veterinario, si tiene vértigo, si no tiene vértigo. Entonces aquí también hay que tener un poquito de responsabilidad al respecto, porque cuando a veces decimos, no, mira, es que mi perro preferiría que no juegue con el tuyo porque no le gusta a un perro como el tuyo, que nadie se lo tome como un ataque, que simplemente los perros tienen preferencias como las podemos tener nosotros, y son, a veces les da miedo pues cierto perfil de perro, cierto perfil de persona, y aunque lo pueden tolerar y lo pueden tener cerca y la gestión cambia, evidentemente, tenemos que ser conscientes que también están en su derecho de que le asuste, pues es una persona que lleva un bastón o un monopatín que pasa demasiado cerca o un golpe muy seco o un petardo. Evidentemente vamos a respetar eso porque eso también significa respetar a nuestro perro, tener en cuenta sus manías y su personalidad. Así que para cerrar esto, que me voy mucho por las ramas, es que se me van como hilando temas y demás. Lo que yo quería decir desde el principio es esto, ¿no? Que lo típico, no, es que ladra, es un valiente, luego es un cagao. No, ese perro ya era un cagao cuando ladraba, sigue siendo un cagao después de ladrar y en ningún momento está siendo valiente. Y lo que tenemos que hacer al respecto es un trabajo para que cambie la gestión, para que supere ese miedo y para darle herramientas para que le suba la autoestima y vaya siendo más valiente frente a las cosas de la vida, pues exactamente igual que hacemos las personas. Con más herramientas vas afrontando más los problemas o las cosas que te asustan en la vida, y el perro exactamente igual. Bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por los comentarios y por seguirme, porque me hace muchísima ilusión, de verdad. Nos escuchamos el próximo jueves y yo hasta entonces os voy leyendo. Nada más por hoy, así que adiós.